Son las 9 y 33 minutos de la mañana, continuamos en Cale Gorrián. A pesar de que algunos se empeñan en hablar de brotes verdes, lo cierto es que seguimos inmersos en esa crisis, sufriendo los recortes, sufriendo una inmensidad de problemas debido a que algunos y algunas están empeñados en quitarnos todo lo que habíamos y habían se habían obtenido a través de décadas de lucha. Y a pesar de ello, lo he dicho, hablan de brotes verdes, pero lo cierto es que no sabemos cómo saldremos de la crisis, porque una cosa es salir de la crisis y otra cosa es el cómo. Una de las cuestiones que ha centrado gran parte de los minutos de Cale Gorrián de Fozas Pirratia a lo largo de los últimos meses han sido los desahucios, esa lucha en contra de los desahucios, un tema que tal vez últimamente no copa tantos titulares, no está tanto en la línea central de la actualidad, pero que evidentemente sigue siendo un problema estructural y que está ahí. Y de hecho la semana pasada, el jueves pasado, el colectivo de Stop Desahucios, Stop Kaleratzeak de Gipuzkoa, daba una rueda de prensa en los juzgados de Donostia para anunciar que pronto llegarán decenas de juicios en los que decenas de guipuzcoanos tendrán que determinar si sus cláusulas en las hipotecas, si sus cláusulas eran abusivas, ¿no? En esas hipotecas, más que ellos, lo tendrá que determinar el juez. Y en víspera de estos juicios, lo dicho, el colectivo en contra de los desahucios ponía encima de la mesa su lectura en torno a esta situación. Para hablar de ello tenemos a Mikel Sánchez con nosotros a través de la línea telefónica. Uno, Mikel. Bueno, lo dicho, la semana pasada dais esa rueda de prensa para anunciar que llegan muchos juicios relacionados con un tema importante, el de las cláusulas abusivas en las hipotecas.
Sí, lo que queríamos mostrar un poco es desmentir esa sensación, como tú comentabas antes, de los brotes verdes, de que el tema de los desahucios era algo que había ocurrido hace unos meses y que ya estaba solucionado, o que los cambios que se habían introducido en la ley o las directivas europeas habían solucionado el problema y que ya la gente ni le ejecutaban su hipoteca ni le desahuciaban. Y precisamente lo que queríamos mostrar es que había un pequeño impas, porque todavía no sabíamos qué legislación se iba a aprobar, pero que la rueda se ha vuelto a poner en marcha y ahora, como comentabas, decenas de guipuzcoanos tienen vistas con el juez para determinar si en sus contratos tienen cláusulas abusivas o no, y en caso de que las tengan, qué es lo que va a pasar, porque también para nosotros es una pequeña incertidumbre lo que van a decir los jueces, ¿no?
Entonces, ¿empieza ya el post-ley hipotecaria del Partido Popular, esa nueva situación después de esa ley hipotecaria?
Eso es uno de los pequeños cambios que se produjeron en esa ley, sobre todo impuesto desde Europa, porque recuerdo que Europa declaró las ejecuciones hipotecarias o los procedimientos por los que se regían, las declaró ilegales, puesto que tú no podías alegar que había cláusulas abusivas. Lo que decía antes la ley hipotecaria es que primero te echaban de tu casa y luego podías demandar al banco porque en tus contratos había cláusulas abusivas. Eso que Europa que dijo que era ilegal, se ha traspuesto un poco en la ley hipotecaria y ahora podemos alegar las cláusulas abusivas, y los jueces van a tener que revisar cada uno de los contratos de los afectados que están en los juzgados, determinar cuáles de sus cláusulas son abusivas. Anticipamos que todos los contratos, todas las hipotecas que hemos visto tienen cláusulas abusivas, absolutamente todas, y sobre todo determinar qué pasa, ¿no? Y es verdad que en otros lugares del Estado español algunos jueces nos están dando pistas, ¿no? Están declarando nulos los procedimientos de ejecución hipotecaria, por lo tanto hay que volver a empezar, y eso nos va a dar también más vías de pelea, ¿no? En esos casos.
De alguna manera, estos juicios lo que sí van a dar pie es a que se paralicen esos procedimientos de desahucio, dan un poco de oxígeno, ¿o es demasiado
sí,
decir,
claro.
Mikel?
Sí, al final, mientras seguimos peleando en la calle y mientras seguimos intentando negociar con las entidades financieras para que aflojen un poco y den soluciones reales a los afectados, mientras esos procedimientos estén en los juzgados y seamos capaces de batallar allí con los abogados de oficio que les han asignado o con los abogados que los afectados han podido conseguir, eso va a seguir retrasando los procedimientos, va a seguir dándonos más tiempo para encontrar una vía extrajudicial, porque entendemos que la solución para los afectados ni está en los juzgados ni está de manera individual. Es decir, al final, si conseguimos algo será porque llevamos una lucha colectiva fuera de los juzgados, aumentando la presión sobre las entidades financieras para que al final den soluciones reales, ¿no?
Bueno, y recordar que ahora todo esto sucede, es decir, estamos en un post ley hipotecaria del Partido Popular, porque precisamente el partido que está en el gobierno de España no aceptaba, ¿no?, esa iniciativa legislativa popular con más de 1,5 millones de votos, o de firmas,
Eso es,
mejor dicho.
al final ellos, después de la avalancha de firmas, de la presión social, de la presión mediática, sacaron una ley cogiendo trozos de decretos que ya habían sacado y que se habían manifestado insuficientes, intentando aplicar lo que les había dicho Europa, y sacaron una ley. De hecho, esa ley sigue estando, está ahora mismo recurrida al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional ha admitido ese recurso, un recurso que prepararon los abogados de las plataformas de afectados por la hipoteca y que a última hora se apropió el PSOE. Lo voy a decir porque parece que al final eso ha sido así. Y está recurrida, por lo tanto está en el aire. Y es más, hay algunos jueces que han consultado a Europa con la nueva ley hipotecaria para decir a ver si realmente cumple la Directiva Europea de Consumidores o no, porque tienen serias dudas. Entonces, nos hemos encontrado con una nueva ley hipotecaria que no resuelve absolutamente ninguno de los problemas, ni los propios jueces en algunos casos creen que cumpla las directivas europeas que tenían que haber cumplido desde hace 20 años y está recurrida. Por lo tanto, seguimos estando en una inseguridad de muy bien qué es lo que va a pasar, ¿no?
Hablábamos al principio que, viendo las portadas de los periódicos o la línea informativa o las prioridades de la agenda mediática, bueno, parecería que ya no hay desahucios o que ese problema, el problema de la vivienda, ha desaparecido. Nada más lejos de la realidad. Tú lo comentabas nada más empezar la entrevista. De todas maneras, que no se les adelante esa iniciativa legislativa popular, imagino que sería también un duro golpe, ¿no?, para el movimiento contra los desahucios, porque se había invertido mucha fuerza en ello.
Sí, claro, evidentemente. Nosotros éramos conscientes de ante qué realidad nos enfrentábamos y para nosotros el propio proceso de la recogida de firmas, de poner encima de la mesa esas medidas y de que el 92% de la población estuviera de acuerdo con ellas, ya es un triunfo. Éramos conscientes de que de esa manera iba a ser complicado. Nosotros seguimos empeñados en que es necesario cambiar la ley y estamos seguros de que se va a cambiar. Puede que no sea este año, puede que no sea dentro de un año, puede que sea dentro de dos. Pero sabemos que se va a cambiar porque es tan sumamente injusta que no hay nadie que lo sostenga, ¿no? Pero bueno, al final el movimiento valoró muy positivamente todo lo que supuso la iniciativa legislativa popular y seguimos hacia adelante. Es decir, tenemos que profundizar en los contenidos, tenemos que profundizar en garantizar el derecho a la vivienda, que al final es la clave, no es simplemente modificar la ley, y tenemos que seguir tutelando los derechos de la gente, puesto que el Estado y las administraciones no lo hacen, ¿no? Y en ese sentido se están dando casos, por ejemplo, de recuperación de edificios y de viviendas por parte de los afectados que han sido desahuciados, y creemos que ese es un paso muy interesante a seguir.
Por cierto, otra de las cuestiones que denunciáis en la rueda de prensa del jueves pasado es esa novedad, ¿no?, de que, bueno, se utilice el IRPH como índice de referencia.
Claro, en Guipúzcoa, además, eso es especialmente interesante porque desde hace unos años, pues, Kutxa, pues en todas sus hipotecas ha utilizado ese índice. Ese índice que tenía que haber desaparecido hace un año, que ni el PSOE ni el Partido Popular se preocuparon muy bien de cambiarlo, y que ahora, obligados también por la presión de los propios afectados que se han empezado a organizar partiendo desde Guipúzcoa y que ahora se está extendiendo al resto del Estado, porque también hay entidades que lo utilizan, consiguieron que se elaborara un complemento a una orden ministerial, pero otra vez más el Partido Popular, que con su mayoría absoluta, pues ha decidido legislar favoreciendo a las entidades financieras para que no sufran ninguna pérdida de capital, y los afectados pues están ahora mismo peleando para que sus índices, pues en el caso de Guipúzcoa, sean Euribor, que le supone, que no es ninguna tontería, 300 o 400 euros al mes en la hipoteca. Eso para muchas familias supone pagar o no pagar, comer o no comer, con lo cual es bastante importante. Y ahí seguimos. Además, en Euskadi es muy curioso porque tanto el Partido Nacionalista Vasco como el Partido Socialista nos dicen que están de acuerdo con nuestras medidas, con los afectados del IRPH, pero luego cuando llegan a la entidad financiera que más lo tiene que escuchaban, pues suelen votar en contra de esas medidas, ¿no? Entonces ahí pues tenemos ese rifirrafe.
Bueno, Kutxabank, mencionabas que Kutxabank utiliza esa referencia, la de IRPH. Hablábamos de todos estos juicios que van a llegar próximamente para ver si esas cláusulas de las hipotecas son abusivas o no lo son. Cuchabank es otra entidad a la que denunciáis por ser quien es, ¿no? También, bueno, denunciáis o le exigís responsabilidades al respecto, porque si no me equivoco, muchos de los juicios tienen que ver con esta ya
Pues
entidad bancaria.
sí, de los 21 que tenemos en nuestras plataformas en Guipúzcoa, 12 eran de Cuchabank. Es decir, Cuchabank, tanto en el tema del IRPH, como en el tema de las cláusulas abusivas, como en el tema de las ejecuciones hipotecarias, en la comunidad autónoma vasca está a la cabeza, puesto que es la que mayor mercado tiene y se ha comportado exactamente igual que cualquier otra, ¿no? Recuerdo cuando salió lo de las cláusulas abusivas que salió inmediatamente Mario Fernández diciendo que eso no le preocupaba porque ellos no tenían cláusulas abusivas en sus contratos. Bueno, la prueba está en esos 12 afectados de 21 y en casi todo el mundo que tenga una hipoteca de Cuchabank puede revisarlo o puede acercarse a cualquier plataforma para que le ayuden un poco a entender lo que firmó en su momento y se dará cuenta que tiene muchas cláusulas abusivas, ¿no? Entonces, en ese sentido, Cuchabank también por lo que era, por haber sido las cajas de los guipuzcoanos, de los vizcaínos y de los alaveses, pues entendemos que tiene una responsabilidad todavía mayor, ¿no?
Bueno, pues Miquel, si te parece, lo vamos a dejar aquí, son ya las 10 menos cuarto de la mañana. No sé si en relación con todo esto y estas bueno, pues estos juicios que llegan próximamente, ¿nos puedes anunciar algún tipo de iniciativa?
Bueno, con estos juicios vamos a hacer un seguimiento muy exhaustivo, veremos un poco por dónde respiran los jueces. Tenemos también una tipología especial de afectados, que son los avalistas. Tenemos varios avalistas que van a sufrir posiblemente la pérdida de su casa porque avalaron a un familiar, y con eso estas próximas 3 semanas también vamos a tener iniciativas de concentraciones en las entidades financieras, de entrega de escritos, con lo cual creemos que este otoño también en este aspecto va a venir calentito.
Bueno, pues si es así, volveremos a hablar. Miquel Sánchez, de Stop Kaleratzak Gipuzkoa, mi esker por haber estado con nosotros.
Suey.